Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Una noticia ha pasado como irrelevante en los medios de persuasión, pero sin embargo se trata de una noticia al menos curiosa. Por menos se ha hecho alguna serie. La historia es la siguiente. Un buen hombre, Santiago, ha sido condenado a un año de prisión y a una multa de 26.000 euros por haber robado un barco. Lo había denunciado, miren qué feo, su hermano Manuel. No es el único caso de odio entre hermanos en la historia, pero la historia de estos dos hermanos y el barco merece ser contada. Los dos hermanos se hicieron a sí mismos y juntos estuvieron años haciendo negocios. Tenían la habilidad de arriesgar y acertar, un ojo clínico para convertir sus ideas en beneficios. Fueron reconocidos en su comunidad como verdaderos benefactores. Nunca sabremos el origen de las desavenencias que condujeron a Manuel a denunciar a Santiago por el robo del barco, que era un bien adquirido por una de las empresas conjuntas. Pero ya hacía algunos años que se notaba que la separación entre ellos había sido de todo menos fraternal. La mayor de sus empresas había adquirido el barco, no se sabe muy bien para qué, pero cuando Santiago abandonó la empresa familiar, se llevó el barco a Marruecos, que es donde vive hace años y que las malas lenguas consideran que se trata de un domicilio para eludir al fisco. En el juicio, Santiago sostuvo que él era un hombre honrado y se defendió con una extraña estrategia que no convenció a su señoría. Bueno, en el juicio dijo algo más. Dijo que cómo iba a robar un barco tasado en 26.000 euros él, por cuyas manos habían pasado miles de millones de euros. Los hermanos Santiago y Manuel Santana Cazorla son constructores y empresarios turísticos. Se han mantenido en las últimas décadas en el top 10 de las mayores fortunas de Canarias, siempre con un patrimonio declarado de más de 100 millones de euros. Son, o mejor eran, porque la empresa, dadas las peleas entre los hermanos, ha pasado a otras limpias manos, los dueños del Anfi del Mar, la segunda empresa dedicada al timesharing, la multipropiedad después de Disney. Solo esa empresa, de las varias que tenía el grupo Santana Cazorla contaba con una plantilla de más de 600 currantes. En el momento de la separación de los hermanos, la empresa tenía adquirida una deuda de 280 millones de euros. Santiago, no obstante, parece más preocupado por el barco que por las consecuencias de su caída. Pero la pregunta que nos hacemos es, si los dos hermanos multimillonarios son capaces de robarse entre ellos, ¿cuántos robos a través de las plusvalías han podido perpetrar para labrarse su imperio? Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, viajamos a Iruña, la capital de Nafarroa y ese deseo de capitalidad de toda Euskal Herria. Vamos a estar unos 26, 27 minutos con Maje Martínez Soto, una persona que es miembro de Salaketa Nafarroa. Buenas, Maje.
Hola, buenas. Así es.
Así es. Oye, Salaketa, que recuerda una por vecindad, que allá nacía en el año 82. Y entonces no se tenía muy claro de qué era eso de una organización que sobre todo se iba a centrar en las presas sociales. De entonces a hoy, ¿cómo definirías un poco esta Salaketa?
Sí, ha habido una trayectoria interesante en el sentido de que han ido cambiando cosas. Sí que nace en los 80 vinculada pues a esto que decías, de que los presos sociales estaban como más olvidados, ¿verdad? Más marginados. Y en cambio los presos políticos sí que había, además de una conciencia más importante, pues también más movimientos de apoyo. Entonces nace vinculado a esto. También desde sus orígenes existe un apoyo muy importante al movimiento de presos insumisos, que aquí en Pamplona tuvo también bastante relevancia. Y después lo que va evolucionando es a una asociación de apoyo a personas presas, de defensa de los derechos de personas presas y de sus familiares, hasta ya en la década de los 2000 pasar también a ser una asociación antipunitivista, que se autoconcibe y se autodenomina así, antipunitivista, porque la cárcel al final es el eslabón último de una cadena más grande, que es la del castigo. O sea, cárcel es castigo. Y en realidad, desde un punto de vista así más filosófico, lo que estamos es en contra de las prácticas de castigo como forma de afrontar los conflictos.
Pero sería algo así que pasáis de la justicia punitivista a esta que se llama reparadora o a la transformadora. ¿Dónde os ubicáis?
Sí, bueno, estos términos que dices sí que son alternativas que ahora se están escuchando y que se usan. Claro, nosotras así como asociación no es que demos así una respuesta de tipo fórmula mágica que ya sirva, pero sí que nos parece que son iniciativas interesantes para explorar otras maneras de hacer frente a los conflictos, la justicia restaurativa, la justicia transformadora, donde se enfoca también del lado de la víctima, quien en el sistema de justicia punitiva realmente no tiene voz, más allá de la denuncia del hecho que sea, porque es la propia ley que está preestablecida ya la que indica pues qué tiene que pasar con ese conflicto. Ahí la víctima no puede elegir más que dar su testimonio de lo que ha pasado. Y de igual manera, tampoco en el sistema de justicia punitiva se mira si la víctima realmente ha quedado reparada o no, sino que se aplica un castigo que la ley entiende que es bueno, proporcional o justo o equitativo, y ya está. Entonces, la realidad que nos encontramos es que las víctimas realmente no se encuentran muchas veces reparadas, y en cambio con estos otros sistemas de justicia restauradora, transformadora, basados en la mediación, en el diálogo, sí que las víctimas dicen sentirse mucho más reparadas y más en paz.
Claro, una dándole vueltas dice, ostras, ¿no? Estamos donde estamos, en esta locura de guerras, de muerte, de exclusión, de empobrecimiento, ¿no? Y nosotras con estos pelos hablando de justicia transformativa en lógicas de comunidad, Pero es importante, ¿no? Hacer el debate, por lo menos.
Claro. Sí. Y además a nivel de comunidad, como decías, porque al final se trata de que los conflictos los podamos resolver entre nosotras. Ahora parece que le hemos dado, bueno, parece no, le hemos dado la potestad de resolver nuestros conflictos a una tercera parte, que es el Estado, y parece que no fuéramos capaces de resolver nuestros conflictos en comunidad, cuando en realidad no es así. Sí que somos capaces y sí que podemos desarrollar esas herramientas para encargarnos de nuestros conflictos, para hablarlos, dialogarlos y afrontarlos desde la comunidad, desde lo propio, desde donde estamos.
Claro, porque lo que ahora una percibe, ¿no?, en este siglo, final del otro, es muchas personas muy válidas que controlan técnicas de mediación, de acompañamientos a duelos, pero que buscan mucho desde la técnica un papel, ¿no? O sea, cuesta dar el salto a la comunidad, ¿no?
Sí, cuesta dar el salto, en mi opinión, porque no estamos educadas, o sea, no hemos recibido esos recursos, esas, bueno, técnicas o, bueno, habilidades en esta manera de resolver los conflictos. Esto es algo que viene desde la infancia, en realidad. Desde la infancia es mucho más fácil entender cómo funciona todo esto y también iniciar los cambios, porque, por ejemplo, en la infancia ya hace tiempo, hace décadas, que, bueno, se ha dejado de usar supuestamente el castigo físico, o por lo menos se ha prohibido, e incluso van saliendo cada vez más tendencias pedagógicas que directamente lo que abogan es por eliminar el castigo en la infancia. Entonces viene desde ahí. Hemos aprendido que la forma de resolver un conflicto es castigando al que supuestamente lo ha hecho mal y ya está, no le damos más vueltas. Y por eso yo creo que cuesta como dar el salto a la comunidad, porque tiene que haber ahí un periodo de que aprendamos esta manera de afrontar los conflictos, que muchas cosas ya lo hacemos, ya lo sabemos. Y de hecho hay un montón de delitos que no se denuncian, o sea que muchas veces ya nos hacemos cargo de las cosas. Entonces, bueno, yo creo que se trata de eso, de ir implantando como una cultura diferente, unas lógicas diferentes en la manera de pensar y de afrontar los conflictos.
En mi caso y en Baladre, estamos como siempre desde estos 42 años tristes observando lo fácil que es colocarse de juez o jueza, ¿no? De determinar la conducta de la otra, si le pones cadena perpetua, si le pones la fusilas al amanecer, pero pocas veces escuchamos, aún en los delitos más, entre comillas, ¿no?, pérdidas de vida y tal, decir, es que la vida no me la recupero. O sea, es que, o sea, cuesta mucho, ¿no? La emoción introduce el odio, ¿o cómo es esto, ¿no?
Sí, hay como esa tendencia que yo creo que viene, que es lo que se llama el populismo punitivo, y es una tendencia como muy vengativa, y creo que viene sobre todo muy fácil cuando los problemas le pasan a las demás personas. Es decir, cuando lo vemos desde fuera, es cuando está esa rabia y ese odio y de, pues eso, pena de muerte, cadena perpetua, ¿no? Queremos lo peor de lo peor. Pero en cambio, si te fijas en las personas a las que realmente le pasan las desgracias, realmente, o sea, su prioridad muchas veces no es que sea el mayor castigo o el dolor más grande para la otra persona, porque lo que necesitan es verse ellas reparadas, y eso es muy independiente de lo que le pase a aquella persona. O sea, incluso aunque la otra persona, pues, imagínate que se ha muerto, se ha suicidado, yo qué sé, la persona que sea que te ha hecho cualquier daño. O sea, tú la reparación que necesitas realmente no es esa. Entonces, yo creo, eso lo comentábamos el otro día en Salaketa, en una asamblea, que parece que es más fácil ese ponerse de juez y ese exigir esos castigos cuando las cosas no le pasan a una.
Claro. Y también se suele entender como que una actividad, una acción, un hecho, una puntual, por muy puntual que sea, determina ya todo lo que eres. Los otros hechos no valen para nada, ¿no?
En el caso de las personas condenadas, ¿te refieres?
Sí.
Sí, efectivamente es algo que te marca para toda la vida. O sea, una vez que entras en la cárcel, no solamente es vivir ese castigo, ese aislamiento de la sociedad, esa exclusión, sino que ya es saber cuando salgas tampoco se habrá terminado todo, porque ya quedas con un estigma y quedas con una marca que en el fondo la sociedad no te va a perdonar. O sea, porque tú no eres solamente una persona presa cuando estás en la cárcel. Cuando sales también eres una persona que ha estado en la cárcel y eso te acompaña, queda ahí esa marca. Y sí, es una manera en la que un acto o bueno, un error, o como decías, ¿no? Algo que es en un momento ya parece que se queda permanente. Y esa es la finalidad del castigo también, yo creo, como hacer una marca que no se pueda borrar, como para que no te olvides. O es muy perverso en realidad.
Una muy amiga tuya y compañera de búsquedas de soluciones y alternativas, Alicia Alonso, nos suele hablar mucho en Baladre de las vidas de esas mujeres, sobre todo, que tienen menos visualización, esas mujeres presas de medio mundo, ¿no? Porque esta mujer, como es tan prolífica en viajes y vivencias y sentires y amores, y pues empatiza, conoce. O sea, ¿cómo describirías tú hoy la situación de las mujeres presas?
Pues sí, efectivamente Alicia es muy buena amiga y también, como dices, ha estado en Latinoamérica, en cárceles de mujeres, en Italia, ha trabajado un montón con las mujeres presas. La situación de las mujeres presas es muy peculiar porque son muy minoría dentro de las cárceles. Como las cárceles están vinculadas a problemas básicamente sociales y económicos, pues claro, las mujeres pueden encontrar recursos para sobrevivir económicamente que no sean delito estrictamente, me refiero sobre todo a la prostitución. Y por otra parte también existe una presión social mayor sobre las mujeres para que no delincan. Es decir, un hombre que delinque no se le recrimina tanto como a una mujer. Entonces todo esto hace que haya muy pocas mujeres en las cárceles. Claro, si ya fuera la desigualdad de las mujeres y los hombres es problemática, pues dentro esto se acumula por el hecho de que son muy minoría y también por el hecho de que las cárceles son pensadas para hombres, o sea, es un entorno muy masculinizado, de hecho, hipermasculinizado. Esto lo dice también Alicia mucho en su libro Feminismo Anticarcelario, lo explica muy bien, porque incluso para los propios hombres es un entorno hipermasculinizado, donde se les exige que sean pues más hombres todavía, ¿no? Pues con los prototipos esto de más macho, más fuerte, más. Y entonces, claro, todo eso hace que las mujeres lo sufran mucho más. Y por otra parte está el tema de la familia, porque las mujeres son a las que se les asignan los cuidados y claro, un hombre que entra en la cárcel es muy difícil que pierda, por ejemplo, la custodia de sus hijos o hijas. En cambio, para una mujer sí que es más fácil que se la quiten y que incluso jueguen con ello para manipular su comportamiento allí dentro, ¿no? Pues si no haces esto, te vamos a quitar a los hijos, te vamos a quitar. Y lo mismo con las visitas, porque para las personas presas es muy, muy importante recibir visitas, tener contacto con el exterior. Y claro, a los hombres que están presos normalmente los visitan mujeres. A las mujeres que están presas o las visita otra mujer o es también más difícil que tengan esas visitas. Entonces, pues yo creo que es una situación especialmente dolorosa para las mujeres, porque están más oprimidas por el patriarcado que afuera y además pues todo esto de que se agrava, ¿no? Su situación familiar, sus vínculos, se duelen más que en el caso de los hombres, por norma general.
Oye, vamos a animar a mucha gente de Euskal Herria, porque aunque no estén en Iruña, se pueden acercar a veros, a compartir, os pueden llamar, para decir, oye, esto que ha dicho me apetece que me lo explique más y mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo se abre esa puerta, entiende una, de un local, de un espacio, llamado Salaketa Nafarroa? O sea, ¿cómo es? ¿Y dónde está?
En Salaketa, aquí en Iruña, estamos en Iturrama. Tenemos ahí unos locales de oficinas, que es donde hacemos acogidas y entrevistas con personas con cualquier problemática que nos quieran contactar, como también nuestras propias asambleas. Estamos en Iturrama. Tenemos asambleas abiertas, o sea que es posible que cualquier persona pueda acercarse, participar, formar parte. Estamos también en redes sociales, o sea, para contactar con nosotras lo más fácil es o desde Facebook o desde lo que era Twitter, que ahora es X, o desde Instagram, o si no, en nuestra página web sale también un número de teléfono con unos horarios en los que lo atendemos y la dirección de nuestra oficina. Y si cualquier persona que esté interesada puede ponerse en contacto, tanto si tiene algún, por ejemplo, algún familiar o persona llegada que esté en la cárcel, como si simplemente tiene curiosidad o quiere contar con nosotras para que demos alguna charla, o bueno, porque tenga ganas de participar y de unirse a la lucha anticarcelaria y antipunitivista, que ahí estamos. Bueno, siempre, ya sabes cómo son estas cosas, que siempre somos pocas, siempre se puede hacer mucho más, entonces llegamos hasta donde llegamos y siempre viene bien que se echen manos.
Oye, qué diferencia, ¿no? En los 80, en su misión, un poco de los 90, la cárcel estaba dentro de Iruña. Progresivamente las cárceles las sacan de las ciudades y es como una especie de espacio con hormigón armado, ¿no? Y muy alejado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que hay que castigar a las familias también? O sea, que está claro que no pretenden reinsertar a nadie, que lo importante es el castigo, que lo cumplan, y a la familia también, ¿o cómo va esto?
Efectivamente, sí, bueno, lo de reinsertar ya desde el principio es una paradoja, porque ¿cómo va a aprender a vivir en sociedad una persona aislándole de la sociedad? O sea, para que aprenda a vivir en sociedad se le aísla, no tiene ningún sentido, y es evidente que la intención es castigar, como comentábamos. Y lo de la cárcel, lo de las cárceles, alejarlas, es algo también muy fuerte que ha ido pasando en todas las ciudades, que antes las cárceles estaban pues más céntricas, en zonas visibles, y claro, conviene que no se vea, por muchas razones, conviene que no se conozca. Por un lado, a lo desconocido se le puede temer más, se le puede tener más miedo, y al no conocer, pues claro, ser una realidad que no está presente, permite mucho más que haya pues abusos, vulneraciones, como se dan en las cárceles. Y por eso también es lo que decía de que no estamos mucha gente. Claro, es una realidad que a la mayoría de la población realmente no le interesa. No le interesa. El otro día estábamos en unas jornadas en Madrid y se convocó a la prensa y no vino nadie de prensa. Es decir, no hay realmente una demanda social por conocer qué pasa en las cárceles. Es como que parece que estamos más cómodas pues si no las vemos. Y claro, pues sí, se han ido alejando de las ciudades, y con esto, como decía, se castiga a las familias, incluso a las propias personas presas, que por ejemplo, para salir en un permiso, pues hasta hace nada en Iruña no había transporte público a la cárcel y tenían que pegarse unas caminatas, y las familias para ir a visitar lo mismo. Nosotras hicimos una campaña y conseguimos que pongan servicio público. Es un taxi, pero se paga al precio de un autobús urbano. Y bueno, tiene unos horarios bastante restringidos, pero bueno, pues sirve para que se puedan acercar ahí las personas, tanto desde la cárcel como hacia la cárcel. Y estas macrocárceles, estas estructuras que hacen fuera, lejos de la ciudad, donde también hay implicadas las empresas constructoras, bueno, ahí hay unos negocios que al final es mucho también de negocio, o sea, que tienen, aparte de la función que decíamos de alejar y de que no esté cerca y que no esté fácil, que no esté accesible, que no esté visible, también es un negocio todo esto.
Porque claro, en esta lógica de para nada llamemos reinserción, inserción, cohabitar, ser parte de una sociedad, pues también a las personas presas se las lleva fuera, ¿no?, de su territorio, de su comunidad, ¿no?
Sí, efectivamente. Eso es también otra forma de jugar con ellas dentro de la cárcel. Es como otro castigo dentro del castigo, el alejarlas de sus familias, de sus lugares de arraigo, de sus ciudades. Es que lo de la reinserción realmente, o sea, casi me río, pero a nosotros no nos gusta nada esa palabra, porque es que es aparte, o sea, es un mito, un engaño, un timo, o sea, y no se lo cree nadie, porque la gente de la calle no quiere que salgan de la cárcel las personas que están dentro. Cuando alguien sale, como por ejemplo pasó con la ley del sí es sí, ¿verdad? Solo sí es sí. Han salido no sé cuántos violadores y la gente tiene miedo de que salgan personas de la cárcel, porque en el fondo nadie cree que allí se están reinsertando. Es que no se lo cree nadie. No hay suficientes recursos para que las personas allí realmente se les ofrezcan tratamientos, educación, ¿Qué va? Sí, se gasta más en todo lo que viene siendo seguridad, en oprimirlas, en que estén controladas, quietas, vigiladas, calladitas, que estorben lo menos posible y luego, claro, salen a la calle y no han recibido, muchas veces se genera el círculo vicioso este de volver a entrar, bueno, lo que ya sabemos. Entonces, es que esto de la rehabilitación, pues sí, me hace mucha gracia por eso, porque es que no se lo cree nadie y luego, pues sí, claro, alejando, no solamente con el muro, lo dice Santi Cobos, me gusta como dice el término, el filtro del muro, ¿no? El filtro del muro ya te aísla, pero además lo que decías, te movemos de cárcel y ahora vas a estar más lejos todavía de tu familia, o sea, es al revés, es ir hacia atrás, o sea, no se ayuda a que la gente que está en la cárcel pueda salir hacia afuera con otra perspectiva.
Oye, en octubre fuiste por Cantabria hablando de algo que te quejabas, lógicamente, que el 29 de noviembre nadie apareció por la maliciosa, ¿no? Nadie que queríais que apareciera, ¿no? O sea, os peguéis un currazo, os vais a las Madriles, decís, bueno, pues a ver si viene alguna agencia, por lo menos, ¿no? Y el fondo era una campaña por la abolición del aislamiento, porque hay que recordar que el aislamiento es algo cotidiano y constantemente utilizado dentro de esta cárcel que tiene 4 o 5 cárceles, ¿no?
Efectivamente. Sí, el aislamiento que se usa de diferentes maneras, porque hay, por ejemplo, una que se llama el régimen de primer grado y luego hay en forma de sanciones, de aislamiento preventivo, bueno, tienen un montón de nomenclaturas o excusas para usarlo. Al final consiste siempre en encerrar a una persona sola en una celda durante 22 horas al día o más. Básicamente es aislarla de cualquier contacto humano, es como la cárcel dentro de la cárcel. Y sí, efectivamente, nos hemos juntado varias asociaciones de todo el Estado que ya teníamos contacto porque antiguamente formábamos parte, la mayoría de nosotras, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y bueno, pues aprovechamos ese vínculo que ya teníamos y bueno, también se unió más gente, más asociaciones y bueno, y gente también a título personal y comenzamos a trabajar en esto en el año 2021. Y lo que nos hemos centrado es en esta campaña en concreto en que se deje de utilizar el aislamiento penitenciario, en abolirlo totalmente de las leyes, porque porque es inhumano. Por una parte tiene una legalidad muy dudosa, o sea, hay elementos en los que supuestamente no se debería poder utilizar y se utiliza, que es con personas que tienen problemas de salud mental, aislamientos prolongados por más de 15 días, que se supone que no se pueden usar y se usan. Y bueno, una serie de elementos y luego además pues el daño que hace sobre las personas. O sea, si ya la cárcel daña psicológicamente y físicamente a las personas que entran dentro y a sus familias, pues ya el aislamiento es esto todavía más exagerado. Comentábamos el otro día, por ejemplo, que dentro de las cárceles ya se suicidan 10 veces más que afuera, la gente presa se suicida 10 veces más y de esas que se suicidan en la cárcel, el 80% son personas que o están o acaban de estar en aislamiento. O sea, es muy común que, bueno, y claro, hablo del suicidio porque es como el daño más grande que nos podemos imaginar, ¿no? A la vida, quitarla, pero hace un daño brutal, psicológico, físico, es un aislamiento, pues eso, muy duro y muy extremo. Y sí que es verdad que en La Maliciosa, estuvimos el otro día, hemos realizado un informe, estuvimos presentándolo en La Maliciosa. Y a ver, no es que no viniera gente vino, lo que pasa es que no vino prensa, que es muy significativo, porque bueno, pues sí, parece que no les interesa y en general yo creo que a la mayoría de la sociedad tampoco, porque si no hay demanda, pues por eso también la prensa no va, pero es importante que se visibilice, precisamente porque es algo que se desconoce mucho.
Estamos hablando de un informe sobre el aislamiento en las cárceles, sobre...
Sí, es un informe en el que hemos recogido tanto estos elementos legales que comentaba, las normas que hay a nivel internacional, en el derecho del Estado español, en el europeo y en lo que se llama soft law, que es como derecho, no sé cómo se diría, ligero... Bueno, que son normas que igual no son de obligado cumplimiento, pero sí que son recomendaciones. Toda esta parte, después toda la parte de daños que se hace efectos perjudiciales que tiene el aislamiento sobre la salud. Después también hemos recogido vulneraciones de derechos fundamentales que se dan en aislamiento, porque una persona que está presa, en general, ya no en aislamiento, se supone que el único derecho que tiene recortado es su libertad de movimiento fuera del entorno de la prisión. Pero en realidad se le vulneran muchos derechos más. Se le vulnera el derecho a la salud, el derecho a la intimidad, derecho a la familia, derecho a la educación, bueno, un sinfín de vulneraciones que en aislamiento directamente es que ni se contempla. Muchas veces no tienen ni actividades tratamentales, vamos, que no pueden hacer nada más que pudrirse, entre comillas, pero también literalmente entre cuatro paredes. Y hemos recogido también una sección de testimonios. También es muy importante los testimonios en primera persona, la voz de las personas que lo sufren, que lo están sufriendo o que lo han sufrido y han sobrevivido al aislamiento. Y con todo eso lo que hacemos es argumentar para su abolición, para que se deje de utilizar.
Claro, porque primero fue Herrera de la Mancha y hasta una canción, ¿no? Que recuerda cómo el PSOE en aquel 86, 87, creo recordar más, con la excusa de una supuesta fuga, bueno, se lo inventan y allí en medio de la Mancha montan una caja de hormigón, ¿no? Y que es el ejemplo para las siguientes, ¿no? Claro, los colectivos, la sociedad, ¿cómo se acerca, no? O sea, además de las que tenéis voluntad, tenéis centralidad en vuestro hacer diario de acompañar a las personas presas y ser voz de ellas, o sea, esto es la leche, ¿no? O sea, se busca el total aislamiento, ¿no? Y desconocimiento.
Exactamente, sí, con esto de las macrocárceles es que es una brutalidad lo que se ha hecho, porque las personas nos ponían el otro día, no me acuerdo quién de las charlas que dieron, ponían una fotografía visto desde arriba, y es que si buscas desde la prisión la fotografía, pues es cuando lo ves lo duro que es, ¿no? Es la caja dentro de la caja, dentro de la caja, y con un muro alrededor, que vamos, o sea, ahí la persona que está dentro está totalmente, es que vamos, ni aunque grite, quiero decir, que parece una tontería, pero es que no, nadie te escucha, nadie te ve, es una invisibilización total, y es muy difícil entrar para las personas desde fuera, a no ser que vayas a visitar a una persona en concreto, que tampoco es fácil, porque hay que rellenar una serie de documentos y cumplir una serie de requisitos para poder visitar a alguien, es muy difícil el acceder, el poder ver o conocer o visitar. El otro día me preguntaba una amiga y digo, es que no, o sea, no se puede ir porque tú quieras ir a ver a una persona presa, ni entrar así, que va, es todo pues eso, muy, muy difícil. Y para las asociaciones sí que es verdad que lo mismo, siguiendo unos protocolos y unos procesos y una documentación burocrática y todo esto, pues puedes llegar a conseguir hacer dentro alguna actividad, visitar a personas, pero no se pone nada fácil, o sea, que no es nada fácil. Les conviene tenerlo así aislado y
en medio de la nada. Maje Martínez Soto, Salaqueta, Euskal Herria, en este caso Iruña. Un gustazo que estos micros, estas radios, esta red de radios sirva, y este programa, como una herramienta más para que algunas voces sean como brechitas que vamos abriendo en los muros de esas deseadas prisiones en términos de desaparición, ¿no? Que se caigan. Mil gracias, Maje.
Muchísimas gracias, Manolo. Gracias a ti y a todas vosotras. Ya ves que hay un montón que decir y se agradece que haya estos espacios. Muchísimas gracias.
Repetiremos, seguro que repetimos. ¡Ajún!
¡Chao!
¡Esperanza! ¡Itxaropena en euskera! Sorry. Levanto. Y reactiva la.
Grupos, territorios y colectivos. Hoy estamos en Baracaldo y nos acompaña nuestra compañera Mireia, que tenemos muchas ganas de escuchar lo que nos va a contar sobre Argitan. Hola Mireia, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás? Lo primero, aquí en estos fríos días.
Pues muy bien, nada, deseando estar con vosotras y contaros un poquito qué es lo que hacemos por aquí, por Baracaldo.
Pues genial, bueno, pues lo primero de todo eso es cuéntanos este proyecto un poco de dónde viene, de dónde sale, qué hacéis.
Bueno, pues fíjate, Argitan, Centro Asesor de la Mujer, lleva ya más de 28 años de trabajo feminista en Baracaldo, ¿no? Somos un colectivo feminista con más de 28 años de recorrido, por el que han pasado un montón de mujeres que realmente han sido las que han ido construyendo el proyecto. Y bueno, ahora mismo somos un colectivo feminista y tenemos también un punto de información, un centro de asesoramiento para mujeres, ¿no? Y ese es un poco nuestras dos patas principales o lo que hacemos de forma principal. Y además eso nos sirve también pues para ese trabajo, ¿no? Del centro de información, del centro de asesoramiento nos sirve también un poco pues para preparar, realizar todo tipo de campañas, de difusión, de denuncia también, de denuncia social. Y bueno, pues esa es un poco la base, ¿no? De nuestro proyecto.
En un sitio como Baracaldo, ¿no? Que no es poco, pues ya vienes conocido por la lucha histórica social y la gente ahí pues con ganas de reivindicar, ¿no? Siempre hay como muy luchadora. Pues bueno, tampoco es casual, ¿no? Que surja este proyecto. Y bueno, para que alguien nos esté escuchando se imagine. ¿Qué tipo de información recibe una persona que si yo entro y voy a Argitán, ¿qué pasaría? ¿En qué me podéis echar una mano?
Pues mira, por una parte es importante lo que acabas de comentar, porque Baracaldo forma parte de la comarca de la margen izquierda, de Ezkerraldea, aquí en Vizcaya, en la comunidad autónoma vasca, y es un territorio, ¿no?, que está profundamente marcado pues por ese proceso de desindustrialización que ha habido en la comarca, que ha traído también pues una situación socioeconómica pues que está marcada pues por la precariedad, por el desempleo, por pues, condiciones sociales pues complicadas, ¿no? Y por ello también, pues bueno, nuestro colectivo también tiene esa mirada, ¿no? De colectivo feminista de clase, ¿no? Y también desde lo que nos ha aportado la lucha obrera y la lucha social en nuestro entorno, ¿no? Y es importante. Y por eso también era importante para nosotras tener ese punto de información para conocer cuál era la realidad o cuál es la realidad de nuestras vecinas, de nuestras compañeras, de nuestras amigas. Quien toca esa puerta de Argitan, pues no solamente recibe información, sino que también nos da información de cuál es la situación real que viven las mujeres en nuestro entorno más cercano, ¿no? Y para nosotras, más que nosotras dar un recurso, dar un servicio, es una herramienta de diagnóstico. Es una herramienta de diagnóstico para ver qué es lo que ocurre, cuáles son las situaciones reales que vivimos las mujeres y poder hacer también esa otra parte, esa otra pata que te he comentado, ¿no? De colectivo feminista, de poder desde esa realidad que nos toca la puerta de Argitan, poder diseñar esas campañas pues de denuncia social, también esas campañas feministas que, bueno, pues que tenemos también nuestros momentos marcados en el calendario, ¿no? El 8 de marzo, el 25 de noviembre, el 24 de mayo, el 28 de mayo, pues que son días que están marcados y que nosotras trabajamos haciendo campañas de denuncia, de sensibilización, de concienciación. Y que están muy, muy unidas a esa realidad que nos toca la puerta, ¿no?
Total. Y es bueno también como esa duda de con toda esta situación, ¿no? ¿Cómo estáis viendo también pues el panorama desde allí, ¿no? Porque a veces dices, jo, vamos para adelante, ¿no? Y otras dices, uy, 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 que esto se pone complicado. ¿Cómo está llegándoos a vosotras esa realidad a día de hoy?
Bueno, es verdad que en 28 años de trabajo que lleva Argitan en Baracaldo ha habido una evolución también, ¿no? Y sí que hemos conseguido cosas, hemos avanzado y sí que es verdad que gracias a, pues bueno, a los colectivos feministas y al movimiento feminista se han conseguido avances, pero también es verdad que a día de hoy sí que sabemos o somos conscientes y lo estamos notando en nuestro día a día que también hay cierto retroceso, ¿no? En cuanto a concienciación, a sensibilización, también a ideas que tienen que ver pues con ideas reaccionarias de la ultraderecha y que populistas y que es O sea, es innegable que están calando también, sobre todo entre la gente más joven. Y ante eso también, pues tenemos que buscarnos la vida y buscar estrategias para llegar nosotras también, ¿no? No sé, o sea, no tengo todas las respuestas, pero sí que nos comemos mucho la cabeza para intentar también llegar desde esa perspectiva feminista de género a las personas más jóvenes y que no se intoxiquen de esto que sí que lo estamos percibiendo y lo estamos notando de ideas reaccionarias que tienen que ver con el negacionismo, con el negar la violencia de género, con negar las desigualdades estructurales que vivimos en esta sociedad y que hacen mucho daño, ¿no? Y que se hacen notar también en la vida y en el día a día de todas nosotras, de todas las mujeres que lo sufrimos y que lo vivimos, ¿no? Por lo tanto, sigue siendo igual de necesario que hace 28 años estar ahí a pie de calle y en la lucha y que nuestra voz se oiga.
Sí, cambian las formas, ¿no? Pero
Sí,
eso
cambian las
sigue.
formas y bueno, y ahora ahí tienen herramientas también muy potentes y muy poderosas como son las redes sociales, las nuevas tecnologías que igual para personas como nosotras se nos quedan un poco como lejanas y que tenemos que hacer un esfuerzo por llegar también a ellas, ¿no? Y bueno, esto también que hacéis vosotras, pues es parte de ese trabajo también de hormiguita y de intentar llegar desde otros espacios que también son importantes.
Eso es, al final es como lo comunitario, ¿no? Ponerlo ahí en el centro y crear nuestras estrategias desde aquí. Y bueno, desde ahí también te quería preguntar, pues eso, como ya nos has contado, tenéis esa parte de información por las que sabemos que pasan un montón de personas a lo largo del año, ¿no? Antes he estado leyendo información y wow, pues son cifras súper interesantes.
Sí, te cuento que de media solemos atender una media de unas 300 mujeres al año que pasan por Argitan solicitando información sobre diversas cuestiones, ¿no? Pues desde asesoramiento jurídico, asesoramiento psicológico, también asesoría sobre prestaciones sociales, cómo acceder a la RGI, al ingreso mínimo vital, a las ayudas de emergencias municipales. También hacemos asesoría para trabajadoras de hogar y de cuidados. Bueno, un poco todo lo que nos toca la puerta, ¿no? Y también hacemos ese trabajo de identificación sobre violencia machista, ¿no? Y las cifras, pues, son las que son. Y más del 50% de las mujeres que tocan la puerta de Argitan han sido o son víctimas de algún tipo de violencia machista, ¿no? Y eso es muy adierazgarri o, bueno, muy, muy revelador, ¿no? De todavía cuál es la situación real que vivimos, ¿no? Y todo ese trabajo de asesoría, de dar información, se hace a través de mujeres voluntarias, que no nos gusta decirlo de voluntarias, ¿no? Nosotras somos, pues, militantes y lo hacemos desde esa labor de aportar desde el activismo social, ¿no? Entonces, las mujeres que estamos en Argitan, pues, cada una desde su posición o desde lo que sabe hacer o desde donde pueda aportar, pues hacemos ese trabajo de dar información a las mujeres que vienen y que así lo solicitan, ¿no? Porque al final muchas veces es lo que falta y información es poder. Muchas veces no sabemos a qué puerta tocar y lamentablemente pues las administraciones cada día lo ponen más difícil y necesitamos también esa red, ¿no? De apoyo para poder tener derecho a lo que corresponde, ¿no?
Y con esto, pues en los últimos minutos que nos quedan, te voy a pedir pues que esa parte, ¿no? Decías, pues también nos sirve para recoger información y desde esa militancia denunciar. ¿Tenéis alguna acción planeada en los siguientes tiempos en los que, bueno, pues que nos estén escuchando os puedan apoyar?
Sí, bueno, nuestra labor es a lo largo de todo el año. Día a día estamos haciendo cosas. De hecho, uno de nuestros objetivos también es estar junto con otros colectivos sociales y otros movimientos sociales y que nosotras, como colectivo feminista, seamos un poco la punta de lanza de la implementación de la perspectiva feminista y de género en todos los espacios sociales, ¿no? Y eso es un trabajo, pues, potente, arduo y nosotras colaboramos con otras plataformas, con otros colectivos y con otros movimientos de nuestro entorno más cercano, pues como es Berriochoac, ¿no? La plataforma contra la exclusión social y la pobreza, colectivos en defensa de la sanidad pública también, que estamos colaborando de forma muy activa en la organización y en el desarrollo, porque precisamente creemos que nuestro trabajo de poner perspectiva feminista en todos los espacios sociales es súper importante, ¿no? Y también tenemos, pues bueno, el balance anual que hacemos, pues simple, pues para decir, ¿no? Con datos y sacar públicamente qué es lo que nos encontramos, ¿no? Y cuál es nuestra realidad. Y ya también, pues empezamos a desarrollar las campañas del 8 de marzo. Y también, pues bueno, nosotras también somos un colectivo antimilitarista. También estamos junto con los colectivos en apoyo a Palestina. Estamos también ahí, pues poniendo nuestro granito de arena, así que nos vais a encontrar en un montón de sitios, pues eso, como punta de lanza del movimiento feminista y de la lucha del feminismo de clase aquí en Baracaldo y en la margen izquierda.
Y para aquellas que no puedan, pues por desgracia, ir hasta Baracaldo a veros, ¿cómo podemos encontrarnos en las redes?
Pues mira, tenemos redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos Instagram. En Twitter, @argitan/baraka. En Facebook, argitanemakumeentzakoaholkuetxea. En Instagram también, argitanbaraka o argitanbarakaldo. Nos buscáis, ponéis argitanbarakaldo y os va a salir. Y ahí podéis ir viendo cuáles son nuestras actividades del día a día y en lo que estamos. Y en lo que estamos metidas, ¿no?
Bueno, Mireia, va, pues para acabar, eskerrik asko zuri eta kolektiboko guztioi, eta hori izan da kriston plazerra zu hemen izatea.
Mila esker zuei ahotsa emateagatik.
Bueno, un abrazo para todas las que nos estáis escuchando, agur.
Agur.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Ajurfe lauen egun angustioi sobre las olas de un cantábrico furioso por el caos climático que retrasa el frío del invierno. Nos quedamos en el Cantábrico, un poco más allá de la costa vasca y más hacia el interior, para conocer a las mujeres mineras de la cuenca asturiana, de la mano de Montserrat Garnacho Escayo, a quien he robado un maravilloso artículo publicado en la web elvalledeturon.net. Montserrat es filósofa y profesora de lingua asturiana en el Instituto Valle de Turón. Ella es nacida en Mieres, por lo que lleva la mina en la sangre, y ha rescatado la memoria de las mujeres en la mina en su libro Asturias y la mina. Y yo le he robado fragmentos de este texto para compartir en el programa de hoy, porque me ha parecido una maravilla tanto por el contenido como por la forma de relatar la historia de las mujeres mineras asturianas. Comienza el texto diciendo: ¿Y no te parece muy osado mezclar a las mujeres con este asunto de la mina con el que nada tienen que ver? ¿Cómo te atreves, bocazas? Las mujeres tenemos que ver con este asunto de la mina más del doble que vosotros. En primer lugar, porque parimos. En segundo lugar, porque somos las que tenemos que enviar allí cada día a nuestros hijos y a nuestros esposos, y las que tenemos que llorarlos. Y en tercer lugar, siguiendo con esa paráfrasis de Aristófanes y de su Lisístrata, que como es sabido de lo que está discutiendo con el bocazas, funcionario ateniense, no es de la mina, sino de la guerra, podríamos añadir que el asunto de la mina atañe también a las mujeres, porque ellas fueron quienes mantuvieron con su trabajo buena parte de la estructura económica y social que la hizo posible en cualquier época y lugar. y no solo rezando, y criando a sus hijos entre amor y lágrimas, y siendo las dignas compañeras del hombre, como anota el historiador Tuñón de Lara en Asturias, un libro homenaje a los mineros, con textos de diversos autores en 1964. Y no solo siendo esas madres coraje, que paren y atienden la casa y la familia y el ganado y la huerta, y cuidan de los viejos y los enfermos, y a la boca del pozo lloran, impotente su agonía en silencio, como las que encontramos en las canciones de Víctor Manuel, sino además realizando innumerables labores, guardabarreras, pantaloneras, lavanderas, alpargateras, chigreras, telefonistas, enfermeras, maestras, cocineras, sin las cuales nunca hubieran sido posibles las de la minería. Pero, por si las razones anteriores fueran pocas, aún queda una última y principal razón para relacionar a las mujeres con el asunto de la mina. Y esta vez no de modo tangencial, sino directamente, porque aunque nos empeñemos una y otra vez en olvidarlo por una malévola y endémica enfermedad social de la memoria, y aunque siempre haya quienes, como el Bocazas, funcionario ateniense, se rasguen las vestiduras ante la sola mención del tema, y aun cuando sean las propias mujeres quienes más escandalicen, lo cierto es que en Asturias, al igual que en todas las minas de Europa, hubo siempre cientos de mujeres mineras, o carboneras, por el nombre más conocido, trabajando en todas las actividades relacionadas con el carbón, tanto en el exterior como en el interior de la mina. Y lo cierto es que la historia de la minería asturiana de los últimos 150 años es también una historia en femenino. La historia de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestras vecinas. La historia de nuestro último siglo y medio de existencia, nuestra propia historia. Dicen que les carboneres que tienen muy mala nota. Carbonera ye, la mía, y nun la cambio por otra. En 1883 trabajaban en la mina asturiana de Ulla 616 mujeres a las que se fueron sumando muchas otras cientos y miles a lo largo del siglo XX. Mujeres cuyo pequeño nombre negro ha ido quedando enterrado por el derrabe de la épica de las gestas mineras masculinas y a quienes apenas sí recuerdan hoy, en palabras de Albert Camus, las flautas anónimas de nuestro pueblo. El primer beso que di fue a una niña del fondón. Como estaba trabajando, tou me llenó de carbón. Mujeres como Olvido la Minera, que estuvo picando 8 años en las minas de Favero entre 1962 y 1970, porque cuando su marido enfermó fue a pedirle al dueño de la mina que la dejara trabajar por él. Y el otro le contestó que si me sacas lo mismo, a mí que me importa quién lo pique. Aunque claro, con los papeles a nombre del marido, porque ella no podía figurar ni para cobrar ni para nada. Y aunque rompió aguas a las 12 de la mañana picando y a las 3 de la tarde ya había parido su sexto hijo, que por poco lo pare entre el carbón. Mujeres como María la Polaina, Faela la Francesa, Ángeles la Pulguina, Nieves y Sagrario las de Cuarteles, Leontina la de Santa Rosa, Gelina la Pesquera o Malia y Encarna, las de Rozaes de Bazuelo, como Marcelina la Lampistera, que también tuvo que pegarle una somanta al vigilante por abusar de Rosa la Tontina, y eso que eran primos. Como Flora la de Tablao, muerta en un derrabe una noche que habían ido todas juntas a robar carbón al 15. Como Inés y Fela, las de Tres Amigos, o Daniela la Matona y Amparo, su hermana. Como Ángeles la Nena, que hacía 2 horas y media de camino desde Carsovía a los lavaderos y otro tanto de vuelta. Como Pilarona, que la despidieron de Nicolasa porque sí se quedó en huelga. Como Divina Calicates, que abrió ella más metros de galería que túneles el tren. Como María Tarambana, que llegaba y se sentaba siempre a las puertas de casa a echar el pitín, y primero estaba 2 horas escogiendo las hebras de tabaco de entre los botones y los hilos que sacaba del bolso del mandil y echando cagamentos. Como Olvido, la del cestu, que era ramplera, vagonera, caballista, lavadera y pizarrera, todo a la vez, en la Carmona y en los lavaderos de Cuestavil, que murió reventada, silicosa, o como Pilar, la de Romería, y Nati, la de Navaliego, que en vez de vagoneras eran cesteras, porque sacaban de la galería el carbón acestaos, o como Pacitona, que llevaba un yunque como si nada y que tenía una mula listísima, y le decían siempre a su madre: «Vaya mula más lista que tiene Pacintona, ¿eh?». Y contestaba ella: «Sí, pa' lista la mula, pero pa' fuerza la mi fía». Como Ramona la Nisina, a la que también despidieron por beber, o Ramonina la de Ujo, que no pudo casarse con el novio después de 4 años porque no podía dejar de trabajar hasta no sacar adelante a los hermanos, porque eran huérfanos y él ni quería que ella trabajara ni quería esperar más. O como Lola la Carbonera, que nació en 1895 y se retiró en el 1965 y que acaba de morirse a las puertas del siglo XXI a los 103 años de mina. Aunque estoy en la cadena escogiendo la pizarra, no tengo mancha ninguna, que no me la lave el agua. Mujeres de cuerpo encogido, sarmentoso, viejísimo, arracimadas hoy todavía al sol de los parques y para las que las fechas de los libros no significan absolutamente nada, confundidas todas en un hondo amasijo de anécdotas y hambre y sufrimiento nacido de una única larga guerra solitaria, interior. Mujeres que nunca se sintieron mineras porque era malo serlo y que se escandalizan cuando oyen hablar del asunto de las mujeres y la mina. Mujeres que para sobrevivir han tenido que colocarse fuera del alcance de los adjetivos, de los museos, de los libros de historia, de las tesis doctorales, de los planes económicos de las empresas, de las tramas carboneras de los sindicatos. Eskerrik asko, Montserrat Garnacho Escayo, por traernos la memoria de las mujeres mineras asturianas. Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.